de baile. 96.9 FM. 900 AM. Marta de baile. W Radio.
Pásele, doctor. Está usted en su casa. ¿Cómo está? Ya está aquí el doctor Manlio Fabio Márquez. Vamos a hablar de las 5 enfermedades más comunes del corazón. ¿Cómo estás, doctor?
Muy bien, gracias.
Sí, ya de sopetón vamos a entrar rápido con las 5 enfermedades más comunes. ¿Cómo estás?
Está bien, para cuidar su corazón. Muy bien, gracias a Dios.
Yo que quiero aprender a la gente. Bueno, a ver, déjame, mira, doctor.
Sí.
Ponte ya que no hagas ejercicio, pero que te levantes temprano. Supongamos que tu entrada sea a las 8 o a las 9, ¿no? Y te levantas pues un par de horitas antes, ¿no? Que te ayuda un poco a organizarte, a estar más lento y no tan prisas, a escoger tu vestuario si no lo escogiste un día antes, a prepararte algo de desayunar, a sentarte y tomarte el cafecito y quizá leer el periódico. Eso te da como, te desestresa un poco.
Exactamente.
Yo, como me levanto al 5 para las 10, no es cierto, pero sí salgo como más en prisa, ¿no? Sí me da un poquitito de tiempo, pero no me da tiempo de desayunar, me meto a bañar en friega. Esos espacios son muy buenos y también para nuestra circulación cerebro y corazón, doctor.
Son importantísimos. De hecho, ahorita se está retomando mucho esto de la siesta famosa. Y sí, si la gente logra dormir media hora en la tarde, se recupera de una manera impresionante para el resto del día.
No, pues sí hay que adoptarlo nuevamente. Yo lo hice hace muchísimo, cuando estaba luego yo en la escuela, en la universidad. Que me daba tiempo de ir a comer a mi casa. Exacto. Comía, me dormía 15, 20 minutitos y vámonos. Perfecto. ¿No? Pero en la oficina no puedes, doc.
Sí, ese es el gran problema.
¿Cómo le hace uno? Bueno, ya hay oficinas en donde hay lugares especiales, donde tiene sus cuevitas, tiene
para
unos como huevitos.
Un ratito, pues está genial.
Y puedes leer, puedes escuchar música o puedes dormirte literal, ¿no?
Esas son las cosas que hay que copiar, ¿no?
También, claro, lados. Pero bueno, es que más de la mitad de nuestro tiempo en el trabajo.
Exactamente.
¿No? 8 horas, échale.
No, y una hamaca ahorita, o sea, lo dicen de broma, pero en serio, que si la gente pensara más en descansar un ratito en la hamaca, uh-huh, pues sería maravilloso.
No, imagínate, qué delicia. Bueno, ve esta oficina. Ok, ahora sí al grano, doctor. Las 5 enfermedades más comunes del corazón.
Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de cada una de estas 5 enfermedades, que son el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial.
¡Qué bonito!
La disautonomía o síncope vasovagal y la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Uh-huh. Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas.
Porque además son silenciosas, que es lo que más me puede, doctor.
Sí, muchas de ellas.
No generan síntomas.
No generan síntomas al principio, hasta que ya están muy avanzadas, casi casi hasta que te da el infarto, pero pues para que se vaya obstruyendo una arteria pueden pasar 20, 30 años. Entonces son cosas que si hiciéramos algunos estudios de laboratorio y exámenes podríamos prevenir. Lo Ajá. mismo la hipertensión, si nos tomamos la presión arterial a tiempo.
Claro.
Podemos evitar un evento vascular cerebral y cosas así. El problema es que todavía no tenemos esa cultura de la prevención, que es lo primero que debe de existir.
Estoy de acuerdo. 1 de cada 3 personas en el mundo, doctor, dime si estoy bien en estas cifras, muere por enfermedades del corazón, o sea, más de 17 millones anualmente.
Así es la causa número 1 de muerte en nuestro país.
Claro, para 2030, chéquense esto, se estima que esta cifra aumentará a 23 millones. México, 19% de la población muere por esta causa, 121,000 personas al año, 1/3 de las mujeres somos muy vulnerables. Ahorita quiero que expliques el corazón del hombre y el de la mujer, ¿no? A nivel mundial mueren por padecimientos cardíacos. El primer año después de un infarto, las mujeres tienen 50% mayor probabilidad de morir que los hombres.
Así es, y es algo, esa diferencia de género, como le llaman, es sumamente impresionante, porque en realidad no sabemos si realmente es porque haya una diferencia estructural o anatómica, pero pudiera ser que sea una diferencia en la atención de la cardiopatía isquémica en la mujer.
Ajá.
Es decir, que no, desgraciadamente, no se le da la misma importancia cuando una mujer tiene un infarto o está presentando un infarto que a un hombre.
Claro.
O no recibe la misma atención. Y eso es algo muy grave porque es una enfermedad que se puede, hasta cierto punto, resolver, ya sea con un cateterismo cardíaco, destapando la arteria o una cirugía, y que a veces no se les hace a las mujeres porque llegan tarde, porque no llegaron a tiempo al hospital.
Claro.
O a veces incluso porque dicen, bueno, pues mejor ella que se aguante, ¿no? Uh-huh. Porque ella no es la que trabaja o ella no es la que mantiene la casa. Y eso a la larga estamos viendo que repercute en la mortalidad. Es algo muy grave.
Sí, pues,
entonces, así como se está buscando la equidad de género en muchas cosas, también se tiene que buscar la equidad de género en la atención del infarto. Uh-huh. Y actualmente ya las sociedades cardiológicas, ahorita en la última asamblea ordinaria que tuvimos de la Sociedad Mexicana de Cardiología, se hizo la propuesta de tener un capítulo de cardiología para la mujer. Ajá. Porque es muy importante las enfermedades del corazón en las mujeres.
Claro. Bueno, pues qué bueno que
sí,
ya
estamos avanzando,
están tomando en cuenta en ese rubro. A ver, entonces empecemos. Infarto agudo de miocardio, yo creo que sea que estás hablando del infarto. Infarto agudo de miocardio.
Exactamente, quiere decir que el músculo del corazón, que nosotros le llamamos miocardio, se muere. Y ese es el infarto. Infarto quiere decir necrosis, quiere decir muerte. Y se llama agudo porque ocurre en forma súbita. Ese es el infarto agudo del miocardio. Por supuesto puede haber infartos en otros sitios, ¿no? Infarto en el riñón, infarto cerebral, que es cuando se muere pedacito de ese tejido. Pero aquí nos vamos a enfocar al infarto del miocardio, que es el del corazón.
Infarto quiere decir, entonces, o si, en términos generales, que no llega suficiente sangre a un órgano y por eso se muere ese
Exactamente.
Órgano.
Exactamente, se mueren las células, se mueren un grupo de células, ¿sí? Que obviamente puede ser más o menos grande ese grupo de células, se mueren porque no les llega sangre.
Okay.
La sangre lleva el oxígeno y al no haber oxígeno, pues no pueden vivir.
O sea, no explota esa parte del órgano o ese pedacito, no es como, no derrama sangre, al contrario. Es porque no irriga suficiente sangre y podríamos decirle se seca y se muere.
Podrías decirlo así, exactamente como un, de hecho nosotros comparamos mucho la irrigación del corazón a través de las coronarias, justamente como si fueran canales, ¿no? Que llevan agua a los diferentes tejidos. Y en este caso, el tejido es el tejido del corazón, el tejido cardíaco.
Ajá.
Y sí, se podría decir que no le llega sangre, pues como si no le llegara agua, y se seca y se muere.
Perfecto. Los motivos principales por los que no llega agua a esos canalitos.
Ah, bueno. Principalmente es la aterosclerosis coronaria, que es el depósito de colesterol al interior de la pared de las arterias coronarias. Aquí hay un detalle muy interesante que siempre me gusta explicar, que es que no vayan a pensar que el colesterol se pega en la pared como si fuera sarro.
Uh-huh.
Eso siempre se los digo yo a mis pacientes para que logren entender. Ese es un proceso biológico donde el colesterol y otras muchas sustancias se introducen adentro de la pared.
Uh-huh.
Y entonces lo que hacen es que van disminuyendo la luz de esa pared, pero no porque se vaya pegando como si fuera lodo o sarro, sino porque se meten adentro de la pared y la pared, en vez de crecer, digamos, hacia afuera, crece
para adentro.
Para adentro, exactamente.
O sea, se va engruesando.
Se va haciendo más gruesa y disminuye la cantidad de sangre que pasa por esa arteria.
Ok, claro. No quiere decir que tenemos pedazos y trozos ahí revueltos de grasa
en
las venas.
Eso es muy importante porque la gente luego piensa, entonces, si tomo algo que me las limpie, por ejemplo. Eso es muy común escucharlo.
Sí, claro.
Doctor, ¿qué puedo tomar para limpiar mis arterias? Pues es que no es que las vayas a limpiar porque no es que estén sucias. Es un proceso biológico donde este material se deposita dentro de la pared y hay que tomar medicamentos específicos para sacarlo de ahí o para evitar por lo menos que siga creciendo esa obstrucción.
Claro.
¿No? Nosotros le llamamos lesión o placa, pero es una obstrucción al final del día.
Ajá.
Y cuando esa obstrucción llega a más del 50% es cuando puede empezar a manifestarse con la famosa angina de pecho, que es el dolor en el pecho opresivo tipo infarto, pero que te dura muy poquito tiempo. O sea, te dura menos de 20 minutos.
Uh-huh.
En cambio, cuando esa arteria se tapa a más del 95%, generalmente viene el infarto agudo del miocardio con un dolor muy intenso que te dura más de media hora.
¿Muy intenso en qué parte, doctor? Depende.
En la parte media del pecho.
En medio.
Generalmente en medio, en el huesito del esternón. A veces es más del lado izquierdo.
Uh-huh.
Y el dolor, lo característico del dolor es que es opresivo.
Ajá.
No es un piquetito ni una punzadita, ¿no? Que luego mucha gente se preocupa por eso. No. Es un dolor muy fuerte. La gente lo compara como si te pusieran la pata de un elefante encima.
Sea,
entonces,
¡ay, cañón!
Es muy intenso.
¿Falta de aire?
Falta de aire, sudoración,
uh-huh.
ganas de vomitar. O sea, tú ves a un paciente que está infartándose y se ve verdaderamente mal.
Okay.
Sí, no es una persona que diga, ay, como que me dolió, como
sí.
que no.
Me picó, tengo un infarto.
Exacto,
no puedes ni caminar.
No. No. Y eso es muy importante porque actualmente tenemos muchos sistemas de emergencia para atender a esas personas, ¿sí? El 911 yo creo que va a ser una cosa muy, muy útil en ese sentido.
Que ya lo tuvimos aquí, 911.
Ya lo tenemos. Entonces hay que aprovecharlo cuando realmente tengamos los síntomas de un infarto, llamar, pedir una ambulancia y recibir atención médica temprana.
Ok. Siguiente punto. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor, desde que empieza el dolorcito típico, que ya lo vamos a repetirlo nuevamente? Es opresión en el pecho, sudoración, palpitaciones.
Palpitaciones, sientes que el corazón late más fuerte, sobre todo, a veces un poquito más rápido, ganas de vomitar, se ponen pálidos, ¿sí? Entonces, cuando ese dolor se instala, tenemos 4 horas para evitar la muerte del tejido del corazón, del tejido del miocardio. Entonces, por eso es que es tan importante llegar rápido al hospital. Hay una frase, ¿no?, muy común que dice: el tiempo es oro. Entonces, nosotros en cardiología lo hemos cambiado por: el tiempo es músculo. Mientras más tiempo pases con de que inició el dolor, más músculo se pierde. Entonces, hay que llegar rápido al hospital para que ese músculo no se pierda. Y ese tiempo se ha calculado, se ha visto en los estudios, que es de 4 horas.
4 horas.
4 horas. Entonces, cuando a ti te empiece un dolor de esas características, hay que correr al hospital antes de esas 4 horas para que o no se muera todo el tejido o se muera la menor cantidad de tejido posible.
¿Y ese tejido te lo quitan,
doctor? No.
Se queda ahí.
Se queda ahí.
No pasa nada.
No pasa nada. Simplemente esa parte donde se muere, donde se seca, como decíamos, no se va a contraer. Y ese es el gran problema, que el corazón es una bomba que debe de contraerse para que circule la sangre. Y si un pedacito de esa bomba no funciona, entonces tu capacidad de mover la sangre disminuye.
Claro.
Y entonces se puede venir un problema que se llama insuficiencia cardíaca.
Ok. Dependiendo del lugar en donde te dé el infarto, ¿depende el síntoma o se siente igual, parejo, en todos lados, dependiendo si es en la aurícula derecha, arribita o no sé?
Sí, no, en realidad es algo muy interesante porque la principal afección del infarto es en la parte de abajo del corazón, en los llamados ventrículos.
Okay.
Y el infarto más grave es en el ventrículo del
auricular,
lado izquierdo.
Auricular, qué horror, eso es el oído,
hay algunos,
¿verdad?,
infartos auriculares, ¿sí?, pero son poco comunes, ¿no? La mayor parte de los infartos son en los ventrículos y el más grave es en el ventrículo izquierdo.
Okay.
También hay infartos en el ventrículo derecho, también son menos comunes. Y sí depende un poquito de la localización del infarto. Los infartos que están sobre la pared anterior del corazón, que es la más peligrosa, a veces no se acompañan de algunas molestias que sí tienen los infartos de la pared de abajo.
Okay.
Los infartos de la pared de abajo se asocian mucho con esto que les comentaba yo de la náusea, ¿sí? Se les baja muchísimo la presión, ¿sí? Y se produce ahí un reflejo especial que se llama de Bessel-Harris.
Pero hay dolor.
Pero hay dolor, sí, hay dolor. Lo que es interesante es que en realidad hay una susceptibilidad individual, que es así, no sabemos exactamente por qué ocurre. Hay gente que tiene el dolor opresivo, intenso, clásico, ¿no?, típico, y hay gente que no lo tiene, y lo único que tiene es que le duele, por ejemplo, la mandíbula y el cuello del lado izquierdo, y a veces hasta los dientes, ¿sí? Piensan que es un problema dental, y en realidad es un problema del corazón. Obviamente esto se da porque hay una inervación mezclada del corazón con estas estructuras, ¿no? Pero hay gente que no tiene el dolor del pecho, tiene solamente el dolor en la mandíbula, tiene el dolor en el hombro, por ejemplo, ¿sí? Me han llegado pacientes que solamente tienen el dolor en el codo, imagínate, así piensan que es gota.
Sí.
Y dicen, yo creo que traigo gota, ¿por qué? Porque me duele muchísimo el codo. Y entonces cuando los exploras, pues ves que no tienen ninguna inflamación en el codo, ¿no? Y ves, tomas el electrocardiograma y ya está ahí ocurriendo el infarto, ¿no? Y entonces ya los mandas a urgencias y se documenta. Entonces, eso es muy importante porque obviamente son casos atípicos, no es el caso típico, ¿verdad?
Sí, claro, son atípicos y me imagino que el dolor del codo no es un dolorcito nada más de
estos
segundos,
fuerte,
sino que se queda un dolor fuerte y durante mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Ok, entonces ya vimos las causas, ahora cómo prevenir el infarto al miocardio.
Bueno, es muy importante saber que hay algunas cosas que sí podemos hacer para prevenirlo. Y hay otras que, por supuesto, no podemos cambiar. Por ejemplo, sabemos que el infarto es más común en los hombres que en las mujeres. Bueno, no podemos cambiar el género. Sabemos que es más común en edades más avanzadas. Tampoco podemos dejar de crecer.
Claro.
Y en la mujer está asociado con la menopausia, lo cual pues también es un hecho natural. Pero hay cosas que sí podemos modificar. Por ejemplo, podemos controlar nuestra presión arterial. Podemos dejar de fumar, podemos controlar la diabetes, es súper importante. Se ha visto, actualmente se ha visto que es casi igual de importante o tal vez más importante controlar el azúcar en el diabético como como controlar el colesterol. Así de a ese nivel llega la importancia de controlar el azúcar en el paciente diabético para evitarle un infarto. Y por supuesto, hacer ejercicio, caminar todos los días. Nosotros lo que recomendamos es el ejercicio aeróbico, no tiene que ser un ejercicio muy extenuante, simplemente caminar 30, 45 minutos diarios puede ser suficiente para cuidar a tu corazón.
Perfecto. Ahí están ya cómo prevenirlo. Y vamos con la segunda. Hipertensión arterial sistémica. ¿Qué Así es eso, doctor? Presión alta.
Eso quiere decir exactamente lo que la gente conoce como presión alta. Quiere decir que nuestras arterias están en el interior de la arteria, tienen mucha presión. Cuando uno se toma la presión en el brazo o en la muñeca, es un reflejo de la presión que está en todas las arterias de nuestro cuerpo. Entonces, esa presión alta va dañando la capa interna de las arterias y por eso se llama sistémica, porque quiere decir que afecta a todo nuestro cuerpo. También se le podría llamar generalizada, ¿no? Pero bueno, el término que utilizamos habitualmente es esa hipertensión arterial sistémica. Y el problema es que si afecta a las arterias del cerebro, pues te puede provocar una hemorragia, un evento vascular cerebral. Si afecta a las arterias del corazón, te puede provocar un infarto del miocardio. Ajá. Si afecta al riñón, te puede provocar una insuficiencia renal. Entonces, algunas personas tienen molestias, ¿no? Típico de la hipertensión, que es el dolor de cabeza muy intenso de los dos lados, junto con ver como lucecitas negras, ajá, ¿sí? Que nosotros llamamos fosfenos, y oír un zumbido en los dos oídos, que nosotros llamamos acúfenos. Ajá. Entonces, cuando hay esta triada típica de dolor de cabeza con lucecitas y con zumbido de oídos, pues es muy probable que la causa sea la hipertensión arterial. Pero a veces la hipertensión no da tantas molestias y por eso es que le llaman el asesino silencioso, porque una persona se va acostumbrando y pasa del 120, que es el promedio, a 130 y luego a 140 y se va acostumbrando y no tiene molestias. Y cuando llega con nosotros es porque alguien en algún chequeo o en alguna consulta ya le encontró 170, ¿no?
Sí, estás tiene presión alta.
Y tiene la presión alta. Y eso es bastante más grave, porque entonces como no sienten la molestia, pues sienten que pueden seguir su vida sin tomar medicamentos y no es así. Ya está perfectamente demostrado que la cifra normal de presión arterial para cualquier persona, incluyendo gente de edad avanzada, es hasta 140 a la alta, que es la sistólica, y 90, hasta 90 a la baja, que es la diastólica.
140
la alta y 90 la baja. Ajá. Hasta ahí. Si tú tienes más de 140 o más de 90,
ojo,
porque puedes tener hipertensión arterial. Claro, hay un tipo de hipertensión que está asociado al estrés directamente, que le llamamos hipertensión reactiva, y esa, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Porque tú haces un monitoreo de 24 horas y ves que el sujeto solamente le sube la presión cuando tiene cierto tipo específico de estrés, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, no entiendo, o sea, ¿te aprieta para qué? O sea, ¿qué siente el... más bien, ¿qué me está diciendo el aparato que está pasando en mi cuerpo, pues?
Es muy interesante. Lo que hace el brazalete es apretar hasta que deja de haber flujo de sangre.
Okay.
Por esa arteria. En este caso, por ejemplo, la del brazo, ¿no? Entonces, al dejar de haber flujo de sangre, pues ya no escuchas nada. Por eso es que normalmente nosotros, los médicos, lo escuchamos con un estetoscopio.
Exacto.
Después ya los aparatos lo hacen en forma digital. Pero lo tradicional es que se escuche ese ruido con el estetoscopio. Entonces, cuando tú lo comprimes con el brazalete hasta que dejas de escuchar, es que ya no hay flujo de sangre.
Ok, ¿qué
tú
escuchas?
Lo vas...
Pero no las palpitaciones.
Sí, son las palpitaciones.
Ah, eso es lo
sí,
que dejas de escuchar.
Eso es lo que dejas de escuchar.
Ok.
Entonces, cuando tú vas soltando el brazalete, o sea, si ustedes se fijan, primero se infla y luego se desinfla.
Claro.
Cuando se va desinflando, llega un momento en el que ¡puc!, se vuelve a abrir la arteria y empieza otra vez
y
a fluir la sangre.
La sangre.
Y entonces se escucha la palpitación y se escucha el tuc, tuc. Entonces, en ese momento, en el primer momento que vuelves a escuchar que se escucha la palpitación, esa es tu presión sistólica, esa es la presión alta.
Ajá.
Y ese ruido se sigue escuchando porque la arteria está semicomprimida hasta que llega un momento en que ya no la estás comprimiendo nada y ya no se escucha el palpitar del corazón.
Uh-huh.
Y en ese momento dejas de escuchar ese palpitar tuc, tuc, y esa es la presión baja,
la diastólica.
Esa es la diastólica. Los equipos automáticos en vez de, digamos, de escuchar con el oído, detectan el sonido y lo traducen en una cifra.
Déjame hacer una pausa rapidísimo. Está súper interesante. Cáiganse con sus preguntas, cuentavientes. Seguimos hablando de las 5 enfermedades más comunes del corazón con el doctor Manlio Fabio Márquez. Después del corte, todas las dudas que tengan, no se vayan.
Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Marta de Baile. 96.9 FM. 900 AM. Marta de Baile. W Radio.
Seguimos platicando con el doctor, nuestro cardiólogo, Manlio Fabio Beltrones. ¿Verdad? Márquez. Ok, ahora, ¿cómo prevengo la presión alta?
La hipertensión arterial sistémica. La hipertensión. Ahí los dos principales factores de riesgo son el tabaquismo y el sedentarismo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, dejar de fumar, porque el cigarrillo tiene muchos componentes que provocan vasoespasmo, es decir, que se cierren las arterias y suba la presión. Y por el otro, repito, caminar 30, 45 minutos todos los días para mejorar la circulación de nuestra sangre y que disminuya esto. Esa es la mejor manera de prevenirlo. Hay que cuidar el colesterol, por supuesto. Si eres diabético, hay que cuidar el azúcar. Son, si ustedes se fijan, más o menos los mismos factores de riesgo para muchas enfermedades del corazón.
Ajá.
Por eso es que las agencias gubernamentales tratan de atacar todos esos factores de riesgo. Por ejemplo, el paciente hipertenso no puede comer mucha sal. ¿Por qué? Porque eso le sube la presión arterial. Y como hay muchísimos hipertensos, ¿qué decidió hacer los gobiernos? Vamos a quitar el salero de las mesas.
Sí.
Para que la gente no se acostumbre a echarle más sal a los alimentos.
Más sal de lo que le echan en
los
restaurantes.
Claro, porque ya está preparado.
Exacto.
Pero había gente que llegaba el plato ya preparado y de todos modos le echaba más sal.
De acuerdo.
Entonces quitaron la sal porque hay tanto hipertenso que dijeron, mejor vamos a quitarlo y con eso se controlan mejor.
Sí,
entonces son medidas de salud pública, ¿no? La de prevenir, ¿no? Chécate, mídete, ¿para qué? Pues para que hagas ejercicio y mantengas un estado cardiovascular más saludable, que te va a ayudar para prevenir hipertensión, para prevenir infartos, para prevenir embolias, o sea, es buenísimo.
Ok, muy bien. La tercera, doc, es, aquí la tengo, la insuficiencia cardíaca congestiva.
Bueno, ese es un término que suena muy técnico, pero que en realidad generalmente es una secuela de las dos primeras que acabamos de ver. Uh-huh. Cuando alguien no se controla bien de la hipertensión arterial, el corazón empieza a sufrir, el músculo cardíaco empieza a sufrir, uh-huh, y lo primero que hace es que no se puede relajar en forma adecuada, y al no relajarse no le entra tanta sangre al corazón, y eso hace que la sangre se estanque un poco.
Uh-huh.
¿En dónde? En los pulmones. Entonces, al estancarse la sangre en los pulmones, le llamamos nosotros congestión pulmonar.
Ajá.
Se estanca en las arterias y venas que están adentro del pulmón, no por fuera.
Uh-huh.
Y entonces eso hace que no haya un buen intercambio de oxígeno. Y eso entonces, ¿qué lleva? Falta de aire. Entonces, la principal manifestación de la insuficiencia cardíaca es la falta de aire.
Uh-huh.
Generalmente cuando uno camina. Y asociado a esa falta de aire, se congestiona un poquito el hígado y se congestionan las piernas.
Uh-huh.
Y ese es el otro síntoma o molestia característico que los pacientes dicen, que es
que
me hincho las piernas.
Okay.
Exactamente. No es como tal una inflamación. Digo, la gente le puede llamar inflamación, pero no es como tal una inflamación como pudiera ser una artritis u otro tipo de enfermedad. En realidad nosotros le llamamos edema. Es una acumulación de líquido, uh-huh, de agua en las piernas que se hinchan. Y esta insuficiencia entonces se puede producir porque tú no controles bien la hipertensión durante muchos años,
uh-huh,
o porque tengas un infarto grande. Cuando tienes un infarto grande y se muere una gran cantidad de tejido del corazón que no se contrae,
uh-huh,
entonces el corazón ahora deja de tener su función de bomba.
Sí.
Lo normal es que de la sangre que le entra, por ejemplo, al ventrículo izquierdo, nosotros no lo exprimimos todo, ¿no? Y que se quede vacío, no,
uh-huh,
no se puede quedar vacío. Se exprime habitualmente arriba del 60% de la sangre que te llega. Cuando tú solamente logras sacar 40% o menos, ahí caes en insuficiencia cardíaca.
Okay.
Ahí caes en insuficiencia
perfecto.
cardíaca.
Y me imagino que también es de raíz, ¿no? O sea, la prevención, lo que hemos dicho, hacer ejercicio, comer sano,
Ahí la prevención, en el caso de la insuficiencia cardíaca, la prevención es cuando ya tuviste un infarto, seguir todas las indicaciones del médico para evitar caer en insuficiencia cardíaca.
O sea, forzosamente tuve que haber tenido un infarto
la
insuficiencia.
No, hay un grupo de pacientes que no tienen ni infarto, ni hipertensión, ni nada, y de repente aparecen con insuficiencia cardíaca. Este grupo de pacientes se les denomina miocardiopatías, quiere decir enfermedad del miocardio, miocardiopatía. Y es una enfermedad entonces primaria, propia del músculo.
Okay.
Entonces hay algunas enfermedades que pues tú no tienes la culpa, tú no sabías, y de repente caes en insuficiencia cardíaca porque se te afectó directamente el músculo, ¿no?
Sí.
Eso, bueno, pues para eso hay que ir con el cardiólogo, y él es el que hace los estudios y determina si es por hipertensión, si es por infarto o si es por algún otro tipo de problema.
Claro, nos queda clarísimo. ¿El cuarto, síncope o desmayo?
Bueno, el desmayo es la pérdida del estado de alerta, ¿no? Uh-huh. También le llaman pérdida del conocimiento o pérdida del estado de conciencia. Y este desmayo tiene la característica de que la persona se recupera inmediatamente. O sea, caen desmayados, pero luego dicen, okay, ¿qué fue lo que pasó? Y se despiertan rápido, ¿no? Los desmayos pueden ser de origen neurológico, es decir, de origen cerebral, o pueden ser de origen cardiovascular. Lo más común es que sea de origen cardiovascular, no por el corazón enfermo, sino porque los vasos no están funcionando bien. Y eso es lo que se llama el síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico. El corazón, repito, estructuralmente está perfecto, pero se te baja la presión arterial. La gente lo conoce como presión baja.
Okay.
O llegan y te dicen, es que yo soy de presión baja, ya me he desmayado 3 veces.
Exacto.
¿No? Y ese es el síncope más común.
Y ese no tiene bronca.
Y ese, digamos, solamente en casos muy raros. La mayor parte, el 99% de los casos son benignos, ¿sí?
Exacto.
¿Por qué? Porque la gente aprende a reconocerlo y tiene lo que nosotros llamamos pródromos. Es decir, te avisa que te vas a desmayar. Tú empiezas a sentirte mal, te pones pálido, la gente te ve, ¿qué te pasa? Pues no sé, como que me siento mal, como que se me están doblando las piernas y siento que me voy a desmayar. Pues a ver, siéntate, acuéstate, ¿no? Y solamente en un porcentaje muy poquito, que es este 1%, ese desmayo puede ocurrir sin previo aviso.
Sí, o sea, ¡púmbale, güey!
Y así ya es muy grave, porque si estás, por decirte de alguna manera, estoy exagerando, ¿no? Pero estás ahí en una escalera, pues te caes las escaleras. Y
bañándote.
Estás bañándote, te golpeas con... Exactamente. Y eso llega a pasar, ¿no? Y ese es el que sí nos preocupa, es ese, ¿no? Que le llamamos, de hecho, le llamamos síncope maligno por el hecho de que no avisa.
Okay.
Pero la mayor parte de los casos son benignos.
Los síntomas, como ya comentaste, mareo, sensación de desmayo, obviamente el desmayo, palpitaciones, sudoración, presión baja.
Presión baja, así.
Pero
es.
Dime una cosa, en el momento que regresas del síncope, en estos que son vagos, ¿no? Del vasovagal,
sí.
Del síncope vasovagal. Cuando te toma la presión, porque mucha gente la tiene normal.
Ah, ese es súper interesante. Resulta que la presión, cuando en el momento que baja la presión a cero al cerebro y no le llega sangre al cerebro, en ese momento viene el desmayo.
Ajá.
Cuando estás de pie, obviamente, y te desmayas. Bueno, ¿qué es lo que pasa al momento que caes desmayado? Que la sangre de las piernas se regresa al cerebro.
Ok, claro.
Y entonces por eso luego te despiertas. Nosotros decimos que el desmayo es una reacción del cerebro que no está recibiendo sangre para recibir sangre. Es como una respuesta natural. Y dice, oye, no me está llegando sangre a la azotea,
sí,
¿qué hago?
Te voy a tirar tantito, hijo.
Te tiro tantito para que ya me llegue sangre. Y entonces, obviamente, con eso la presión se recupera.
Okay.
Entonces, por eso es que es muy común que la gente tenga ya la presión normal. Y de hecho, nosotros, cuando tratamos a estos pacientes, no les decimos que tienen que tener una cifra exacta o específica de presión arterial. No es como el hipertenso. El paciente que tiene este problema puede tener 80, 60 de presión y estar perfectamente bien y no le pasa nada.
No le pasa nada,
exactamente.
Claro.
Exactamente. Pero sí, ese es un punto muy, muy interesante.
Ok, perfecto. Y el último, Doc, fibrilación, ahí está, bueno, auricular.
Esa sí es distinta, esa es una arritmia, es decir, un trastorno del ritmo cardíaco, que en este caso se produce en la parte de arriba del corazón, que son las aurículas, donde estas aurículas, en vez de tener su contracción normal 60 o 70 veces por minuto, se van a cifras de 300, 400 latidos por minuto, pero esta contracción es tan rápida que es ineficaz. Entonces, el gran problema es que no se está contrayendo bien esa aurícula. Entonces aquí la sangre se queda estancada en la parte de arriba, en las aurículas. Aquí el riesgo es que se haga un coágulo.
Ok.
Porque la sangre se estanca.
Sí, claro.
Y al estancarse la sangre, si tienes otros factores predisponentes, se puede hacer un coágulo. Y si el coágulo está del lado izquierdo, en la aurícula izquierda, se puede ir al cerebro.
Híjole.
Y viene la embolia. Entonces, por eso es que es tan importante, y ahorita hay campañas a nivel mundial para tomarse el pulso y que tú reconozcas cuál es tu pulso normal, regular, rítmico, y puedas identificar cuando tengas una arritmia de este tipo como la fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular tiene una característica, es muy irregular.
Ok.
Muy irregular. Entonces, cuando tú tienes una taquicardia porque, por ejemplo, tomaste mucho alcohol y al día siguiente estás con la típica cruda, ¿no? O tomaste mucho cigarro, o nunca habías fumado y se te ocurrió fumar.
A ver, dinos esa cómo se quita rápidamente, ¿tomando agua?
Tomando mucha agua, exactamente. Perfecto. Con eso el corazón ya se recupera. Pero todas esas taquicardias son muy regulares. Como tú dijiste, van, en vez de ir tac, 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 van tac, 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 pero van regular.
Sí, exacto.
En cambio, la fibrilación auricular es irregular. Entonces va tac, 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 tac. Entonces, tú eso lo puedes sentir en el pulso.
Okay.
Si la gente aprende a tomarse su pulso y siente su pulso y dice, okay, este es mi pulso, mi frecuencia y mi ritmo, digamos, propio, ¿no? El día que te des arritmia, te vas a dar cuenta porque vas a tocar tu pulso y vas a decir, uy,
sí,
está muy débil, está muy irregular, este no es mi pulso normal, y hay que ir corriendo al cardiólogo para tomar un electrocardiograma. Eso es algo sumamente importante que desgraciadamente la gente luego lo da lo pasa por alto, ¿no? Y dice, bueno, voy a esperar a que se me pase. No, no esperen a que se le pase. Vayan inmediatamente a tomarse un electrocardiograma, a la clínica, al centro de salud, algún laboratorio médico que les quede cerca, porque eso va a servirle al médico para documentar el problema.
Sí. Ahora dime, cuando es irregular, ¿sientes algo físicamente?
Ah, sí, claro. También tú dentro del pecho, si va muy rápido, tú sientes, ¿no?, que va muy irregular.
Irregular. Pero te sientes
malestar. Puedes sentir malestar general, puedes sentir un poco de mareo también porque no le está llegando bien la sangre al cerebro.
Porque cuando nos da taquicardia por otras cosas, ya sea o estresito o nervio.
Es la pura palpitación.
Exacto. No sientes ni que te vas a morir ni nada, ¿no?
Esa es la diferencia.
Nada más aguas, porque cuando a mí me pasa, doctor, que de repente, ya sabes, ¿no? Pues me eché mis dos tequilitas, no paso de dos, ¿no? Te duermes y en la madrugada el corazón, pum, pum.
Exactamente.
Pum. Aguas, no se estresen porque van a elevar su ritmo cardíaco. Entonces, yo soy de esas.
Sí.
Entonces, yo, y empieza, pum, 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 y más rápido, y me empiezo a asustar, y esto ya es un infarto. No, olvídalo.
No.
Entonces, ya agüita, y con eso se...
Exactamente. ¿No? Y de preferencia le recomendamos agua mineral, que los recupera más rápido.
Perfecto, doc, perfecto. No saben la cantidad de preguntas que tenemos de los cuentavientes, doctor, ¿no? Entonces, aventamos la primera. Dice, mi esposo tiene precisamente de la quinta enfermedad que hablamos ahorita, fibrilación auricular, y dice, sigue tomando, te voy a dar el medicamento, no sé si es Xarelto.
Sí, cualquiera de los dos, okay. Xarelto o Xarelto le llaman. Sí,
¿Que tomar para el resto de su vida?
Se llama Rivaroxaban, ese es el nombre genérico, es uno de los nuevos anticoagulantes que tenemos.
Ajá.
Habitualmente la fibrilación auricular para prevenir las embolias se manejaba con un anticoagulante que se llama antagonista de vitamina K, que es acenocumarina o acenocumarol. El nombre comercial es Sintrom. Y ese fue el que usamos durante más de 50 años, pero en los últimos 10 años se introdujeron al mercado nuevos anticoagulantes orales que tienen muchas ventajas.
Ajá.
Uno de ellos es este, el Rivaroxaban. También está el Apixaban y el Dabigatran. Y cualquiera de ellos es muy útil. En la mayoría de los casos, o sea, no podemos decir que siempre en todos, pero en la mayoría de los casos sí es un medicamento que se
para
tiene que tomar de por vida mientras la fibrilación esté documentada, que es la parte más importante.
Ahora, si tiene fibrilación, me imagino que debe ir constantemente a su médico.
Exactamente, ¿no? Tiene que estar en vigilancia constante por un cardiólogo o por un electrofisiólogo, que somos los especialistas en las arritmias.
Claro, entonces ya deja tú el medicamento de por toda la vida. Sí que vaya a revisarlo para irle cambiando quizá también las dosis, doc, ¿no?
Dependiendo de la edad del paciente, por ejemplo, hay que hacer ajustes en el medicamento.
Perfecto. Tengo aquí una llamada de Susana Contreras que dice, desde hace 2 o 3 meses, es que no se aguanten de verdad. En 3 o 4 veces por la noche, o sea, desde hace 2 o 3 meses, ha venido sintiendo 3 o 4 veces por la noche que le falta la respiración y le da un dolor muy fuerte en el pecho. ¿Con qué especialista? Hay que ir al cardiólogo, ¿no?
Lo más importante, lo primero sería ir con el cardiólogo para tomar el electrocardiograma.
Uh-huh.
Pero Ahí, por ejemplo, específicamente, si el problema es en la noche, hay que ver si no es un problema más de tipo pulmonar, ¿no?
Uh-huh. Ok. Entonces, primero que vaya al cardiólogo y el cardiólogo ya la remitirá.
Ya la remitirá con el neumólogo si es necesario.
Pues, manita, de una vez, hija. O sea, si ya llevas 2 o 3 meses, ¿para qué te esperas?
Exacto.
Muy bien. La siguiente. A ver, no veo. ¿Qué debo hacer para prevenir? Tomo muy seguido desinflamatorios, no esteroides, dice Neto. Sé que afecta al corazón.
Los antiinflamatorios se dividen en 2 grandes tipos, los que son derivados de la cortisona se llaman esteroideos, uh-huh, y los que no son derivados de ella se llaman no esteroideos.
O sea, los naproxenos.
El naproxeno, el ibuprofeno y todos esos. Y esos medicamentos, cuando se toman por más de un año en forma continua, sí están asociados con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
Okay.
Lo que se recomienda, obviamente, es no tomarlos tanto tiempo, y si son indispensables, pues hacer suspensiones periódicas del tratamiento durante 1 o 2 meses,
claro,
para evitar el efecto acumulativo.
Perfecto, doc. A ver, Blanca dice, ¿qué tan malo es para el corazón las descargas de adrenalina muy seguidas?
No le pasa nada al corazón.
Explícame la descarga de adrenalina muy seguida. ¿Qué, el estrés o qué?
Me imagino que se refiere a eso, al estrés, ¿no? Que es una descarga de adrenalina. Acuérdense que hay 3 tipos de estrés: el estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional. El emocional todos lo conocemos, el estrés mental, por ejemplo, que tienes que presentar un proyecto o tienes que hacer un examen. Y el estrés físico es porque te desgastas en el trabajo o por una enfermedad. Y todos esos diferentes tipos de estrés aumentan la adrenalina. Eso solamente en situaciones muy, muy, muy esporádicas llegan a dañar el corazón, que es lo que comentamos el otro día aquí con ustedes del corazón roto.
Ajá.
Pero en el 99% de los casos el corazón las tolera perfectamente, está diseñado para eso.
Perfecto. Dolor en cuello y mandíbula y cabeza, ¿está relacionado? No es intenso el dolor, dice Jocelyn, pero no se va.
Solamente si estuviera asociado con ejercicio físico. Si ese dolor se produce por hacer algún tipo de ejercicio físico, entonces sí. Si no tiene ninguna relación con ejercicio físico, es muy poco probable.
Ve con Malio, Jocelyn. Ok, a ver, este es muy interesante. Cuando salen rayitas de color café en las uñas, doctor, ¿puede ser una afección cardíaca?
No necesariamente, no había escuchado algo así. Ajá. Similar, ¿no?
Es que yo ya había
generalmente
escuchado que
son deficiencias de vitaminas.
De vitamina,
sí,
¿verdad?
Sí, más que nada, sí.
Ok, es verdad que puede crecer el corazón. Mi mamá tiene 83 años.
Sí, hay 2 formas en las que puede crecer el corazón, por llamarlo de alguna manera. Una es que el corazón se dilata, que es justamente lo que hablábamos de la insuficiencia cardíaca.
Ajá.
Y entonces cuando le toman a uno una radiografía de tórax, por ejemplo, se ve el corazón grande, como si fuera una garrafa. Y otra es que el corazón puede crecer la pared del corazón secundario a la hipertensión.
Okay.
El corazón es un músculo, si tú lo ejercitas mucho se hace muy grande. Y en el caso de la hipertensión, el estar sometido a esa presión hace que crezcan las paredes del corazón. Sí, el corazón puede crecer, no es normal, hay que revisarlo.
Ok. ¿Es pertinente hacer RSP justo cuando alguien ya está teniendo un infarto?
No, el RCP es solamente cuando hay paro cardíaco.
Ok.
Y tampoco, y aprovecho para comentarlo, eso que se ha difundido mucho de que tose, ¿no? De que tose para evitar un paro cardíaco, y eso no. Nosotros utilizamos la maniobra de toser para el paciente que está en la sala de hemodinámica, como habíamos comentado, que está despierto, que se le está haciendo un cateterismo cardíaco y de repente baja la frecuencia cardíaca. El paciente está despierto y le decimos, a ver, tose para que se recupere.
Claro.
Pero en una persona normal que está teniendo un infarto no hay por qué toser. Hay que ir al hospital corriendo.
Claro, corriendo. Pero bueno, si está uno solo, bueno, tienes no, más o menos la energía para hablar al 911.
Exacto, eso es lo más importante.
Pero si traigo un cinturón, me lo aflojo,
pues
me
sí,
siento y espero
en,
a que lleguen
exactamente, estar en un lugar donde
la unidad
haya,
de emergencia.
Exactamente, ponerte en un lugar cómodo donde estés a gusto y donde no te falte el aire.
Claro, por supuesto. ¿Los medicamentos homeopáticos, doctor, funcionan para bajar triglicéridos y colesterol?
No, se requieren medicamentos que inhiban las enzimas propias y son medicamentos alópatas.
Ok. Todas las preguntas se las vamos a dar al doctor Manlio Fabio Márquez, @MFMuri. Ok, perfecto. Teléfono. ¿Dónde te localizan?
A mí me localizan en Médica Sur, en el teléfono 55-28-86-13.
Perfecto, ya tuiteamos los teléfonos, ya tuiteamos la página. Te agradezco muchísimo, Doc, que hayas estado con nosotros.
Que tengan muy buena semana.
Nos hayas resuelto algunas que otras dudas del corazón.
Eso me da mucho
gusto. Y a cuidarse,
¿no? Ayuda, exactamente.
Muy bien.
Este mes, en Revista MOA, la Vero is back. Verónica Castro regresa a la televisión y nos comparte su infancia, sus amoríos, su maternidad y lo duro que le ha chambeado. ¿Tienes una relación infernal con tu mamá? ¿Cómo sanarte de una madre cruel, narcisista y ausente? ¿Home office, trabajar desde casa, es para ti o no es para ti? Además, el sexo en pareja, ¿cómo reencender la llama del amor? MOA Agosto, más de 130 páginas de conocimiento, amor y reconciliación maternal.
Una revista de Marta de Baile.